La auténtica banda librera. Banda librera. Comenzamos.
Lectoras, lectores, muy buen día, tarde, en fin, nos da enorme gusto saludarles. Yo soy Eduardo Limón y como cada semana, esto es La Auténtica Banda Librera. Ustedes ya lo saben, es el espacio del Fondo de Cultura Económica dedicado semanalmente a conversar con los autores de nuestras novedades libreras. Novedades que ustedes pueden adquirir acudiendo a cualquier librería Fondo de Cultura Económica Educal. Están ubicadas a lo largo ancho de toda, así nos gusta decir, la República Lectora, y nos escuchan en diversas estaciones de la República Mexicana, que en este momento paso a saludar, y nos da mucho gusto que nos estén sintonizando allá en Chiapa de Corzo, en Chiapas, a través de Radio Lagarto, en Radio Imer, en Comitán, La Poderosa en Ciudad Acuña, Coahuila, Estéreo Istmo en Salina Cruz, Oaxaca, Órbita en Ciudad Juárez, Chihuahua, Fusión en Tijuana, Baja California, y Yucatán FM 92.9 del FM allá en Mérida, Yucatán. Muchos saludos, lectoras, lectores, gracias por sintonizarnos. Este día, oigan, vamos a platicar de algo apasionante, una investigación, en fin, un tema que tiene que ver casi que con la estructura de lo que somos como país, pero desde una perspectiva no tradicional. Cuentas pendientes es el trabajo más reciente de Gabriel Trujillo Muñoz, a quien tenemos el día de hoy con nosotros en La Auténtica Banda Librera, y a quien le damos la bienvenida. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde.
Buenas tardes a ustedes. Gracias por la invitación a la Banda Librera del Fondo de Cultura. Y aquí estamos para platicar sobre cuentas pendientes.
Cuéntanos acerca de esta colección de relatos policíacos que abarcan una, en fin, una zona extensa del país. Estamos hablando de relatos policíacos escritos entre el 81 y el año, hace un par de años. O sea, eres como varios Gabrieles Trujillo a través de las cuentas pendientes. Cuéntanos un poquito, por favor, Gabriel.
Gracias por la invitación, Eduardo, en primer lugar. Segundo, Cuentas Pendientes es una antología de mis cuentos criminales y policíacos, como dice el subtítulo. Abarca más de 40 años de trabajo. Y yo me he dedicado a escribir mucha narrativa policíaca, pero en términos de novela. Tengo bastantes novelas policíacas, pero durante todo ese transcurso del tiempo, durante todos estos años y estas décadas, he escrito cuentos policíacos, pero que o los he publicado en algunas colecciones que abarcaban cuentos de diversos temas, ciencia ficción, fantasía, policíaco, o los he ido reuniendo y no publicados. Y ahora que el Fondo de Cultura en su colección popular me dio la oportunidad de hacer una antología y poner aquellos cuentos que a mí me parecen más representativos de mi escritura como narrador policíaco o de temas criminales, escogí aquellos cuentos que me seguían pareciendo que funcionan, aunque los estilos se hayan ido cambiando, mi estilo de escritura, que empezó siendo un poco muy literario y acabó siendo muy cinematográfico, es decir, muy sucinto, muy lacónico, muy de frases una tras otra, ¿no? Son cuentos, aunque dice criminales y policíacos, en realidad muchos cuentos de estos son fusiones entre géneros, es decir, hay cuento policíaco, pero a la vez hay cuento, existe una beta de ciencia ficción o de fantasía o de horror que aparecen en algunos de estos cuentos. Entonces, es tutti frutti, digamos, es un buffet de posibilidades narrativas que pongo a disposición de los lectores mexicanos de este siglo XXI, esperando que les sigan interesando cuentos que fueron escritos en los años 40, en los años 80, 90, al filo del milenio, hasta nuestros días.
¿Qué representó para ti, Gabriel, mirar sobre todo tus relatos más antiguos? Ese jovencito que fuiste, justo lo estás diciendo, entre los años 80, 90, que tenía otra forma de escribir, ya lo señalabas, muy literaria. En fin, ¿qué representó para ti en tanto viaje autoral releerte?
Mira, el primer cuento de todos se llama Viudez y es un cuento enigma, digamos, un poco a lo Borges, ¿no? Es decir, la voz narrativa del personaje te cuenta su historia de vida y por qué está en la situación en que está en ese momento. Y en el transcurso del cuento vas advirtiendo que el tipo te está contando muchas versiones del mismo hecho, o te está contando cosas, pero te está ocultando otras tantas. Entonces era como una narrativa enigmática de suspenso, de misterio. Pero ya en el segundo cuento que fue escrito unos años más tarde, que es Lucky Strike, ya es un cuento ya cinematográficamente de un tipo que llega a la frontera, hace un trabajito en la frontera y se larga de la frontera. Y todo está hecho en episodios muy cortos, muy sintomáticos, se puede decir. Y yo creo que ahí empieza el cambio de mi narrativa y de alguna forma, al ver esta retrospectiva de mi obra, descubro que muchos cuentos son cuentos sobre la frontera, sí, sobre el desierto como espejismo, sobre la violencia, pero una violencia que no tiene tanto que ver con el crimen organizado como tiene que ver con la condición humana. Y después estos cuentos se han ido desarrollando en los últimos años hacia muchas vertientes, ¿no? Muchas rutas, muchos caminos, ¿no? De repente hay un cuento steampunk, es decir, un cuento que ocurre como en el siglo XIX, pero que tiene ya inventos futuristas, ¿no? Hay dos cuentos que son homenajes al séptimo arte, al cine, ¿no? Hay un cuento que tiene que ver con el horror al estilo Lovecraft. Entonces, hay muchas vetas narrativas que aparecen en esta antología y que a mí me divirtieron mucho hacerlo. Creo que una de las funciones del escritor es divertirse, gozar de sus propias invenciones, pero hacerlo de tal forma que pueda compartirlas con los demás. No que sea un gozo propio, único, para sí mismo, sino un gozo que pueda compartirse, unas historias que puedan atraer al lector. Y por lo que he visto en muchos que han leído la antología, han encontrado esas vetas, ¿no? Han encontrado qué les interesa en algún cuento o en otro.
Y entiendo que hubo momentos en los que frente a tus cuentos, sobre todo los primeros o los datados primero dentro de tu obra, decididamente decías, igual no es un mal cuento, pero no me funciona para fines prácticos de una antología. ¿Te sucedió, Gabriel?
Sí, me sucedió en el sentido de que muchos de los cuentos que yo escribí al principio, pues supongo que son cuentos criminales, porque en muchos es un criminal el que narra, es la voz cantante, ¿no? Pero en muchos otros descubrí que necesitaba también encontrar contrastes entre los cuentos, que esos contrastes se dan el desarrollo de la escritura misma entre 1981 y 2023, pero también contrastes en cuanto a que fueran cuentos que tú saltaras de un cuento a otro y estuvieras en otra realidad. Es decir, de repente tienes un cuento que ocurre en un antro de la frontera y el siguiente ocurre en el sur del país, en la Revolución Mexicana. Y muchos de estos cuentos ocurren en lugares que no son necesariamente los obvios, ¿no? Uno ocurre en una barbería, por ejemplo. Es un cuento pequeñito que a mí me gusta mucho, que se llama La Falta de Patrullas. Y otros ocurren en lugares paradigmáticos, a veces de la frontera, a veces no. El último cuento, por ejemplo, La Escopeta, ocurre en Jalisco. Y el anterior, La Frontera, ahí siempre se me olvida los títulos. La primera frontera, la más difícil, ocurre en Nayarit, pero la frontera está puesta como un sueño, como una utopía, como un lugar a alcanzar. Entonces, muchos de estos cuentos están ubicados lógicamente en la frontera, están ubicados en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Mexicali, y tienen que ver con la vida fronteriza tal cual es, pero muchos tienen que ver con otras cosas, con otras cuestiones. Entonces, a mí lo que me interesaba de los cuentos es que no fuera el mismo cuento y luego el otro cuento y el otro cuento, y todos tuvieran la misma forma de cortarse la narración o de situarse. Y me interesaba que el lector brincara de uno a otro, o que el lector, que también hay un lector que no es el que va de la A a la Z, sino el lector que agarra el libro, lo abre y empieza a leer el cuento y a ver qué pasa, también encontrará sorpresas en ellos. Y yo creo que todos estos cuentos no es que tengan finales sorpresa, digamos, o finales extraños, sino que todos estos cuentos cuentan historias que no necesariamente van hacia donde tú crees que van a ir. Tú dices, escritor fronterizo, los cuentos son criminales y policíacos. Ah, ya sé de qué se trata. Muchos de esos cuentos no sabes de qué se trata hasta el último párrafo, ¿no? O hasta la última línea. Y eso es lo que también me interesa mucho. Que yo también me sorprendía cuando escribí estos cuentos y acababan donde acababan. Porque a mí me interesa que el lector siempre encuentre una sorpresa, pero que también descubra sus prejuicios o los estereotipos que puede tener la frontera pueden estar equivocados. Puede que el tiro no dé en el blanco, digamos. Y eso es lo que también me interesaba de hacer con estos cuentos. Claro, fueron cuentos que se escribieron de muchas maneras. Hay cuentos nostálgicos, hay cuentos futuristas, hay cuentos crueles y hay cuentos tiernos, se podría decir. Entonces, hay muchas sorpresas, pero también hay muchas paradojas, muchas contradicciones. La frontera no es una sola fotografía de la frontera. Son muchas diversas fotografías de ella.
muchas diversas fotografías, y de esa diversidad es de donde parte la sabrosura del volumen, la sabrosura del libro, al que invitamos a todos que se aproximen a leerlo, porque efectivamente se trata de una visión interesante sobre estos temas, de los que me encantará que ahora que regresemos de la pausa conversemos un poco, Gabriel. ¿Cómo fue que te comenzaste a habituar a esta clase de literatura, a estos temas que te cruzan? En fin, vámonos a la pausa, no nos tardamos nada, ahoritita regresamos, no se vayan, esto sigue siendo La Auténtica Banda Librera.
La Auténtica Banda Librera.
Lectoras, lectores, ya estamos de regreso, sigue siendo La Auténtica Banda Librera. Yo soy Eduardo Limón y hoy estamos conversando con Gabriel Trujillo, quien nos está hablando acerca de su, bueno, en fin, esta antología recientísima, recién publicada, Cuentas Pendientes, en el Fondo de Cultura Económica, como parte de nuestra colección popular en la vertiente de policiaca. Y desde la portada hay que decir que, ya decíamos antes de irnos al corte, hay una diversidad de asuntos, Gabriel, que yo quería preguntarte eso. ¿Cómo fue que te comenzaste a acercar a estos temas? ¿En qué momento te picó el alma de autor hablar de esta clase de historias?
Bueno, yo soy un escritor de género, es decir, soy un escritor que le gusta mucho la literatura policíaca, la literatura de ciencia ficción, la literatura de misterio, los thrillers, la literatura de terror. No solo como escritor, primeramente como lector. Entonces, cuando empecé en los años 80 a escribir, empecé siguiendo esto. Aquí están más bien los textos que tienen una base realista, pero que pueden partir a otras cosas. Pero también escribí otros textos de ciencia ficción, etcétera, que parten de lo fantástico o de lo futurista hacia otros mundos. Entonces, aquí lo que quise hacer es que en los años 80 empecé a escribir este tipo de cuentos porque yo quería escribir la frontera vista desde lo policíaco. Y los primeros cuentos, por ejemplo, Lucky Strike, fue un cuento que se ingresó a muchas antologías, ¿no? Tierra Natal de Sergio Gómez Montero, o Nueva Narrativa Californiana de Oscar Hernández, o En la Línea de Fuego de Leobardo Sarabia Quirós. Y entonces me di cuenta de que había unas historias por contar. Luego, en el 89-90, Paco Ignacio Taibo II vino a Mexicali a presentar, creo que, Sueños de Frontera, y estuvimos platicando de que la literatura policíaca le faltaba aparecer en la frontera, todo era Ciudad de México casi. Entonces me puse a escribir otros textos que tuvieran que ver con ello, y luego acabé en novelas con mi investigador privado, que es Miguel Ángel Morgado, con Mezquite Road en el 94-95, pero los cuentos los seguí escribiendo, y muchos de estos cuentos tienen que ver con indagaciones, por eso son policíacos, porque alguien indaga algo, o alguien tiene un signo de interrogación en la frente de que, ¿qué está pasando aquí? Entras a una café, una cantina, y descubres que, o en un barrio como La Chinesca, en Mexicali, que es el barrio chino, y empiezas a descubrir que hay cosas que están raras. Y entonces, de repente ya estás metido en la aventura, de repente ya estás metido en un crimen, en un asesinato, y quieres saber qué pasó, porque te están involucrando de una u otra manera. Entonces, cuando yo escribí esto, la narrativa policíaca era igual que la ciencia ficción, igual que la fantasía, géneros que eran desdeñados, para decirlo menos, ¿no? Que eran géneros que no eran considerados literatura a secas, sino que eran géneros menores, géneros periféricos, que se les veía como que no eran parte de la República de las Letras, ¿no? Aunque muchos escritores, grandes escritores, habían incursionado en ellos, solo cuando ellos incursionaban era que era la gran literatura. Pero si uno decidía incursionar sobre la narrativa policiaca, era visto con un poco de distancia, para decirlo de alguna manera. Y a mí me encanta, yo que soy de la frontera, que no me interesaba mucho cómo se me viera, que no tenía ningún prestigio que guardar. Entonces yo me encantaba escribir sobre estos géneros sin pensar en qué van a decir los grandes luminarias de la literatura mexicana,
claro.
Qué van a decir los grandes críticos, qué van a decir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tuve mucha libertad para escribir porque nunca me pareció que nadie se estaba fijando en mí, nadie se estaba viendo, bueno, ¿y Gabriel Trujillo Muñoz qué está haciendo? Gabriel Trujillo Muñoz era un cero a la izquierda en la literatura, y cuando se mencionaba en el casillero de la literatura fronteriza y se acabó. Entonces, esa libertad te proporciona una infinidad de temas que de otra manera, tal vez no hubiera, si yo hubiera estado viviendo en la Ciudad de México o en Guadalajara, no hubiera considerado como tales para ponerme a escribir, pero estando en la frontera era libre de escribir de ellos. Y yo creo que muchos de estos cuentos se les nota esa libertad. Si yo quiero escribir sobre un exvillista que va a la frontera pagado por un chino para descubrir cierto caso, no hay ningún problema. Yo no lo veo en esa manera. O cuando en los años 90 y ya en el siglo 21, la literatura policíaca empezó a tomar peso. Yo dije en alguna parte que es la columna vertebral de la literatura contemporánea en México. Y yo creo que ahorita ya lo es. Ahorita ya tenemos todos los reflectores encima. Y a veces añoro no tenerlos. Añoro seguir escribiendo sin que nadie se fije en lo que escribo. Pero a la vez también vi cuando empecé a este libro, a juntar los textos, que ya era hora de mostrar lo que se había hecho o lo que yo había hecho en cuento a los lectores de todo México. Es decir, de repente te descubren y dicen, ah, vi tu novela que se acaba de publicar hace 3 años. Y es como si de 3 años para acá existes. Cuando en muchas cosas uno tiene, y lo ve este libro, tiene 4 décadas escribiendo y pergeñando manuscritos y publicando cuentos aquí y allá. Entonces quise juntarlos y mostrarlos y decir, bueno, estos son 40 años de trabajo en 31 cuentos. Y son un escaparate donde aparecen cuentos, no todos iguales, sino que hay una gran diversidad y muchos son muy distintos unos de otros, pero todos tienen la visión periférica de ser escritos desde la frontera norte de México.
Eso, justamente, la frontera norte como un personaje prácticamente que gravita o que se encuentra más bien suspendido así por arriba de todas tus narraciones. ¿Cómo has vivido, Gabriel, esto muy interesante que implica, exacto, la evolución mediática, no estilística, mediática del género, porque efectivamente muy bien lo estás señalando. En los años 80, principios de los 90, todo esto era considerado menor, los académicos no lo pelaban, se vendía en lugares distintos, y justo el viaje para ti como autor, dices, qué libertad gozo, que nadie me está viendo, ni tengo ningún reflector apuntado, puedo hacer lo que se me hinche. Pero de repente sucede justo lo que nos acabas de comentar. Hay un auge ahora y el género es prestigioso. Tú estás inscrito como parte de una escena que tiene que ver efectivamente con el género. ¿Cómo has vivido esta transición?
Yo lo que quiero ver es que todos nosotros, todos los autores de Policiaco, pero yo diría que todos los autores a secas, somos en primer lugar lectores. Entonces, todos nosotros tenemos una gran unidad en el sentido que todos hemos leído a los autores estadounidenses que nos han influenciado, ¿no? Hammett, Chandler, etcétera, etcétera. En mi caso, McDonald, por ejemplo, Michael Connelly. Y de una u otra manera, creo que esta transición se dio a partir de que las editoriales lógicamente voltearon a ver el género policiaco y se empezaron a percatar que si querías saber cómo estaba la situación de México e incluso la historia de nuestro país, tenías que acercarte al género policiaco, que es como la radiografía, como la tomografía axial computarizada, dirían los doctores, de el estado de la situación de nuestro país. Entonces, para entenderlo tienes que leer la literatura policíaca. Sin la literatura policíaca no entiendes la situación de México en el mundo y en la realidad en que estamos viviendo aquí ahora. Por el otro lado, mediáticamente empiezas a tener alfombra roja, reflectores, foros donde puedes decir con tu voz lo que crees y lo que no crees, lo que piensas y lo que no piensas, tanto de la literatura como de México mismo, ¿no? Pero también es cierto que empezamos a descubrir que muchas de las cuestiones que se nos ubican o el casillero donde se nos ubica es un casillero que se llama violencia, es un casillero que se llama crueldad, es un casillero que se llama desaparecidos, etcétera, etcétera. Y de repente aparecen manos, ¿cómo se llamaba aquel monje de...? No sé si era de Venecia o de dónde, que mandaba quemar a todo mundo. Entonces ahora se nos pone el dedo y se nos dice, ustedes son los provocadores de la violencia y ustedes son esto. Cuando es al revés, nosotros somos lo que la violencia nos ha enseñado y que queremos poner a través de personajes, a través de situaciones, a través de atmósferas. Y yo creo que buena parte de la literatura policíaca es una literatura de reflexión. Hay un cuento mío aquí que se llama Los muertos no me preocupan, que habla Philip Marlowe y José Revueltas, se encuentran en una cantina en Mexicali y empiezan a platicar de qué es ser detective en Estados Unidos y qué es ser un periodista en México. Y yo creo que ahí está puesto, en forma narrativa, pero también casi ensayística, las cuestiones de que somos escritores, que somos cronistas de nuestra realidad, que somos testimonios y testigos presenciales de la vida comunitaria. Y no somos la primera generación. Los escritores de la Revolución Mexicana, los escritores del romanticismo mexicano del siglo XIX, que les tocó la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, tuvieron que contar el México en toda su crueldad y en toda su violencia. Y cada generación ha tenido que contarlo esto. Yo creo que hubo un momento, a mediados del siglo XX, con Bermúdez y con otros escritores, muy a la Sherlock Holmes. Es decir, tú te sientas en un sillón y pones a trabajar tus células grises, diría Poirot, y a partir de ello cuentas un caso criminal. Pero yo creo que gran parte de la literatura mexicana ha sido contar nuestra situación, y en esa situación el elemento violencia es parte fundamental de la historia mexicana y nosotros ahora nos toca. Pero no es solo la violencia lo que contamos, contamos la condición humana, contamos el ser humano en sus dilemas. ¿Me meto al crimen o sigo siendo una persona que quiere funcionar como un ciudadano normal mexicano? Entonces, estamos ante una serie de situaciones en las cuales la literatura tiene que responder, pero también tiene que proponer cosas. Yo creo que nuestra literatura, la policial mexicana, es una literatura rica en personajes, rica en historias, pero también rica en dilemas morales. Y eso a veces no lo decimos, pero nuestra literatura es una visión de las cosas que cada uno de nosotros, a partir de nuestras experiencias, proponemos a los lectores. Entonces sí ha cambiado, y sí estamos en una situación en que somos más públicamente conocidos, pero claro, también seguimos siendo escritores de rincón, escritores que nos vamos a un café, que nos vamos a un lugar donde podamos, a una biblioteca o donde sea, a escribir nuestras historias, y donde a cada rato nos planteamos en qué mundo vivimos, en qué cosas creemos, quiénes son los buenos y los malos en esta historia, pero sobre todo, quiénes son los villanos. ¿Siguen siendo estos o siguen siendo aquellos que no aparecen, pero que ponen el dinero para que ocurran lo que ocurre? Entonces, estamos en una situación en que no solo los escritores estamos iluminados públicamente, sino que también la vida social, la vida política, la vida criminal, está también bajo las luces. Ya nadie puede, claro, esconderse de nadie. Y eso es también parte de la literatura como se está haciendo en este momento. Es una literatura más, aquí estoy y qué, ¿no?
Bien, bien, justamente. Ahí está la coyuntura feroz asomándose efectivamente a través de estos relatos que, como bien señalas, entre otras cosas, son justo reflejo de lo social, no generadores de la realidad dentro de la cual estamos viviendo. Allí queda pues la invitación a todos quienes en este momento nos sintonizan, lectoras, lectores, acérquense a cualquier librería del Fondo de Cultura Económica Educal y llévense Cuentas Pendientes, antología de Gabriel Trujillo Muñoz, de relatos criminales y policíacos escritos, fíjense, entre 1981 y 2023. Gabriel, yo te quiero agradecer mucho estos minutos para haber conversado con nosotros. Qué interesantes todas las ideas que nos dejas. Y bueno, pues a leerte, Gabriel. Muchísimas gracias y va un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias a todos y un saludo allá al fondo.
Gracias, queridas lectoras, lectores. Nos vamos, aquí nos escuchamos la semana entrante. Esto fue La Auténtica Banda Librera. Por hoy es todo. Hasta pronto.
La Auténtica Banda Librera te espera en la próxima emisión. Una coproducción del Fondo de Cultura Económica y Grupo Imer.
Lectoras, lectores, La Auténtica Banda Librera. Si se perdieron algún episodio, búsquenlo. Estamos en Spotify. Si quieren escucharlos a través de la página, solamente encuentren la página del Imer, /programas, y ahí está La Auténtica Banda Librera.